Sobre el tema del día, les había contado que tenemos a un abogado penalista. Él se llama Francisco Bernate. Vamos a darle la bienvenida. Gracias, abogado, por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial. Gracias por tenerme acá. Saludo muy especial para la mesa, para todos y, por supuesto, para las personas que nos permiten acompañarlos hasta ahora. Mil y mil gracias.
Abogado, como acá estamos charlando, es como en la sala de la casa, si antes de cualquier cosa, ¿usted ha revisado el celular de su pareja sin permiso?
La respuesta es no. Y por una razón muy clara, el que busca encuentra. Si uno quiere dañar el rato, si uno quiere despertar todo tipo de suspicacias, pues lo hace. En cambio, si uno quiere tener una vida tranquila y demás, pues no. Además, yo pues confío ciegamente en mi esposa, entonces pues yo a eso mejor no le jalo.
Bien, pero si además eso le suma el tema delictivo, que es por lo que le estamos marcando hoy, pues ahí sí, mejor dicho, la cosa se pone grave. ¿Cómo así que puede ser un delito? Es decir, ¿puede llevarlo a uno a prisión?
No solo puede, lo lleva a uno a prisión. Efectivamente, nuestro régimen penal fue modificado en el año 2011 y se introdujo como delito lo que se llama el acceso abusivo a sistema informático. Ese delito consiste en introducirse de manera subrepticia, clandestina, en un sistema protegido con una contraseña, es decir, teléfono, computador, reloj inteligente. Eso es un delito que se llama acceso abusivo al sistema informático. Y en Colombia tiene una pena de prisión de 4 a 8 años. Ustedes van a decir, bueno, pero eso está ahí. ¿Y tú crees que la gente sí lo denuncia, sí se judicializa? Yo tengo que decirte dos cosas. Primero, hay gente que, digamos, quizá por ignorancia o quizá porque de alguna forma no tenemos esa conciencia de que revisar el celular de alguien sin su consentimiento, o el correo, o el computador, o el reloj inteligente, pues no tenemos esa conciencia de que eso está mal y que eso es un delito. Entonces lo usan, toman capturas y después esas capturas las pretenden utilizar en algunos escenarios, sí. Procesos ante los juzgados, ante las comisarías, sí, de familia, y eso pues es una confesión de un delito. Sí. Entonces, desde lo estrictamente legal, tenemos que entender que todos tenemos derecho a una intimidad de nuestra correspondencia, que eso es un delito, y obviamente sí se judicializa. Te repito, se llama acceso abusivo al sistema, sí, informático, pena de prisión de 4 a 8 años.
Doctor Bernate, hay muchas mujeres o también hombres dicen, ay no, es que solo fue una vez, yo solo lo vi una vez y ya, yo prometo no vuelvo a ver, a buscar nada. ¿Con solo una vez eso ya se configura el delito?
Claro que sí, con los buenos días, no hay un mínimo, no es como, bueno, le voy a dar 10 chances para que se meta, no, es con una sola. Entonces, con una sola ocasión, lo que tú puedes hacer en el mundo real es tratar, y es lo que yo he tratado de hacer ya en mi práctica profesional, de llegar a acuerdos y decir, mire, pues solo una vez, y entonces él o ella va a asumir una terapia para tratar este tipo de situaciones. Pero mira qué interesante este dato. Estamos en la misma situación cuando se trata de los padres revisando los celulares de los hijos sin permiso. Hace unos años una mamá se metió al Facebook de una niña menor de edad y encontró que estaba siendo acosada sexualmente y denunciaron al acosador. Y el acosador en su defensa dijo, pues qué pena, esa prueba es ilegal porque a mí no me, o sea, se metió al correo de la hija. Y la Corte Suprema de Justicia, ahora unos 10 años, tiene una regla que dice, no, espérese, yo no me puedo meter al celular de mi pareja, yo no me puedo meter al celular de mi esposa, de mi novia, pero de mis hijos sí. Sí está dentro de la órbita de esa custodia parental que tenemos los padres, esa posibilidad de acceder al correo de nuestros y nuestras hijas. Entonces, ahí tienes la única excepción. Recuerda también un caso muy polémico, no sé si se acuerdan, hace unos años, donde una esposa se metió al celular del marido y el marido la golpeó, y no sé si recuerdan, pero un tribunal de Colombia dijo que ahí había una especie de legítima defensa de la intimidad. No sé si buscan la noticia, pero eso fue, pues ya es un poco extremo permitir incluso un caso de violencia intrafamiliar a partir de la protección de la intimidad. Pero lo que es claro es que en Colombia eso de estar revisando celular ajeno no solo no conviene, sino que nos va a acarrear un gravísimo problema.
Abogado, en caso de que uno quiera, por ejemplo, divorciarse por lo legal y necesite una prueba de una infidelidad o algo así por el estilo, En ese caso, estas pruebas que uno llegase a conseguir por medio del celular de la pareja no estarían válidas y por lo tanto se anularían, ¿o cómo sería el proceder en estas instancias?
Oye, es súper importante, porque mira que incluso en la vida de pareja, pues a veces la pareja tiene la clave porque tocó pagar un recibo, porque yo le pedí el favor de que se metió el celular en la casa, mándame este teléfono. La ley dice, sí, yo puedo autorizar el acceso a un teléfono para un uso específico, pero eso no significa que yo esté dando una licencia para invadir mi intimidad de manera indefinida. Eso es súper importante. Ahora, si yo por la noche, en la mesita de noche, cojo el celular de mi pareja y empiezo a tomar fotos, a descargar documentos, primero, no vaya a usar esto en un proceso, porque eso solo va a agravar todo y es una especie de confesión del delito. Ese tipo de situaciones no se pueden utilizar. Te voy a dar una sola excepción. Hay una sola excepción y es aquel evento en el que la persona consiente, tolera que accedan a su información. Entonces, en medio de la discusión, ella le dijo, entrégueme el celular, se lo entregó y yo pude observar y vi, ahí sí, porque mira que en Colombia la intimidad de los teléfonos, en general de la correspondencia, se levanta primero cuando la persona lo autoriza o segundo cuando hay una orden de un juez. En el mundo real, un juez, en un caso de infidelidad, jamás te va a decir, bueno, métansele al teléfono y búsquenlo. No, hay que buscar otro tipo de pruebas, como pueden ser testimonios o eventualmente un investigador que haga un seguimiento en lugares públicos. Pero la recomendación, porque sé que ustedes tienen muchísimos oyentes, es no se meta al celular de su pareja. Eso le va a acarrear muchísimos problemas y en Colombia es un delito. Y lo que sea que saque de ahí no le va a servir para nada.
Pero entonces, si le entiendo bien, si bien no sirve como una prueba para llevar a la pareja a un proceso, ¿cierto? De repente, y sí, no sirve como prueba en un proceso, ok. Pero si mi pareja me está revisando constantemente el celular, yo sí lo puedo demandar o sí lo puedo denunciar por violación de datos personales. Sí lo puedo denunciar por violación de datos personales.
Okay. Pero claro, no solo eso, sino que mira que desde el año 1996, esas intromisiones en la vida de la pareja, es decir, la persona que me obliga a tener el celular sin clave, que lo está revisando constantemente, todo eso, esa es también una forma de violencia basada en género, de violencia intrafamiliar. Entonces, mi pareja está todo el tiempo mirándome el celular, exigiéndome la ubicación, no sé qué. Tienes que ser consciente que estás en un ciclo de violencia y eso tiene unas consecuencias, de manera que eso es súper importante lo que tú estás diciendo. Eso no es normal. Estar encima del teléfono de la pareja, eso no es normal y eso es una muestra de amor. Es un evento de violencia basada en género, sin duda.
Ya saben, ¿no? Jóvenes, mujeres, hombres, ya saben, es un delito, está tipificado. Acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales, mejor dicho, está en la ley. Pero además, no lo haga para su tranquilidad, para su para que esté en paz consigo mismo y en paz con su pareja. Si está desconfiando, pregunte o no. Es que lo que usted dice, el que busca encuentra. Y fíjese que de repente no puede haber algo específico, un mensaje específico o explícito de alguien, pero cualquier cosa genera suspicacia, cualquier cosa, si uno se quiere inventar alguna cosa, bueno, se la inventa o está o lo que sea. Entonces, eso es para problemas. Deje así, mejor dicho, doctor Bernate, ¿no?
Deje así, eso es mejor, porque va a pasar un mal rato. Además, eso genera unas situaciones que yo he visto ya en la práctica, y es que el que lo hace la primera vez ya, entonces busca más y más y más. Eso es un problema, pero mira que también he visto estos casos donde las personas van, por ejemplo, a un café internet y dejan el WhatsApp abierto y entonces empiezan a mandar mensajes. Eso también es un delito. O sea, no es solo respecto a nuestra pareja, sino lo que tienen que saber nuestros oyentes es que su información es confidencial y es protegida, y si usted le está poniendo una clave, es porque usted no quiere que la gente la vea. Y si es víctima de esto, es muy fácil. www.fiscalía.gov.co, denuncie fácil. En 3 minutos hace la denuncia y puede que se demore, pero algo va a pasar.
Muchísimas gracias al doctor Francisco Bernate. Él es abogado penalista. Hoy hablándonos de ese delito que es revisar el celular de su pareja sin permiso. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes les deseo un feliz fin de semana y muchísimas gracias.